El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Palabras de Dios versus tradiciones de hombres. Número 1. El hombre rechaza los mandamientos de Dios, de modo que pueden observar sus propias tradiciones. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de diciembre del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy vamos a hablar de religión secundariamente y del judaísmo primariamente. Cuando mucha gente empieza a llegar al entendimiento que el domingo no es correcto, que la Navidad no es correcta, empiezan a ir a los judíos mesiánicos, especialmente si ellos son protestantes. Veamos algo que no es más aplicable en la forma en que Pablo lo escribió. Los únicos a quienes Dios dio su ley y palabras y mandamientos fueron Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Israel después del diluvio. Él lo dio a todos antes del diluvio, justo en la creación de Adán y Eva. Entonces todos lo tenían. Con la rebelión después del diluvio, encontramos en Génesis 11 que Dios dispersó todas las naciones a través de la faz de la tierra. Ellos tomaron con ellos sus religiones paganas, diferentes nombres, pero los mismos tres dioses y las mismas prácticas. Luego, Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, y se dijo de Abraham que Isaac recibió las promesas que le fueron dadas a Abraham, porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi carga, guardó mis estatutos y mis mandamientos. Luego, esto llega a los hijos de Israel, saliendo de Egipto, y Dios da los 10 mandamientos, además de los juicios y estatutos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ninguna otra nación en la tierra tuvo nada que ver con los mandamientos y las cosas de Dios, a menos que entraran en contacto con Israel. Pero por supuesto, no tenían los medios de viajar como los tenemos hoy, de modo que estarían en una situación totalmente diferente. Hoy puede coger un avión y se va. Puede en realidad subirse en un avión, como hice en Australia, un martes a las 5 de la tarde, y aterrizar en Los Ángeles un martes a las 2 de la tarde. Así que llegué aquí antes de cuando salí. Ellos no tenían esa clase de cosas. La única forma en que los gentiles podían entrar a la comunidad de los hijos de Israel era por la circuncisión y guardar la ley. Luego, a causa de los pecados, las 10 tribus de Israel fueron enviadas a cautividad. Más de 100 años después, los judíos fueron enviados a cautividad a Babilonia. Cuando volvieron, hubo un gran avivamiento a través de Esdras el sacerdote. Ahí es cuando canonizaron el Antiguo Testamento y lo pusieron en la forma de bloque del hebreo que tenemos hoy. Todos aquellos rollos salieron de todas las sinagogas en el Imperio Persa, el cual también incluía Babilonia, porque ellos la conquistaron. Las sinagogas tenían sus servicios y leían de la ley, leían de los profetas, leían de los escritos, y luego tenían una pequeña homilía y cierta música especial y cosas como esas. Básicamente, los servicios de iglesia que la gente tiene hoy, incluso los protestantes y las iglesias de Dios, va claramente atrás a aquel tiempo cuando la ley fue enviada a todas las sinagogas del imperio. Los judíos fueron los únicos que tenían la ley de Dios. No podía ir a ninguna de esas otras naciones y decir, ¿cómo encuentro a Dios? Ellos le mostrarían su Baal o su Astarot o su Tamuz o todos esos otros dioses paganos. Los judíos, teniendo escrito el Antiguo Testamento, tenían una gran ventaja sobre todas las naciones paganas. También tenían la ventaja que cuando lo hacían bien y no siendo castigados por Dios, recibían las bendiciones de Dios. Además, tenían la ventaja que el Mesías vino a través de la casa de David y Judá, y aquel fue Cristo. Vaya a la cronología 5 en la Santa Biblia en su orden original. El libro de Romanos no fue escrito sino hasta tarde, en los 50 por lo menos. Lea la primera parte, en Romanos 1, que Pablo dijo que quería ir y establecerlos porque no habían escuchado el Evangelio. ¿Y qué elimina automáticamente esa sola frase? Que si Pedro hubiera estado allí en el 42 después de Cristo, ellos habrían conocido todo sobre esto. Al final del libro de Hechos, cuando él llamó a los líderes judíos desde Roma, cuando estaba en prisión en Roma, ellos dijeron, escuchamos de esto, pero no sabemos nada de eso. O aquellas declaraciones son verdaderas y los católicos unos mentirosos. Pedro nunca estuvo en Roma. De hecho, si quiere un estudio detallado sobre eso, vaya a Iglesia en Casa. Tenemos 21 segmentos de media hora sobre ¿estuvo alguna vez Pedro en Roma? Si no habían escuchado el Evangelio y Pedro supuestamente hubiera estado allí, entonces Pedro fracasó totalmente. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo él? Encuentren la primera epístola que Pedro escribió, Saludos desde Babilonia. Él estuvo en Babilonia. Un comentario. Los eruditos dicen que eso es un eufemismo para referirse a Roma. Y si es un eufemismo para Roma, ¿qué le dice eso? ¿Que Roma estaba practicando los misterios de Babilonia? No, Pedro fue apóstol de la circuncisión, y los judíos estaban en Babilonia, y allí es donde fueron. No encontramos registro alguno de una circuncisión masiva en Italia a causa de que él estuviera allí. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Romanos, capítulo 3, en el verso 1, dice así. ¿Cuál entonces es la ventaja del judío? Esto es, sobre los gentiles, en el tiempo en que estaba escribiendo esto, alrededor del 58 después de Cristo. Sigamos leyendo. ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Vaya a Romanos 2 y lea que la circuncisión en la carne no significaba nada después de la venida de Cristo, porque era la circuncisión del corazón. Un comentario. Cuando Dios hace una ley, ¿quién puede cambiarla? Solo Dios. Y cuando Él la cambia, ¿qué hace? La eleva del nivel de la letra física del cumplimiento de la ley al nivel espiritual. Y solo Dios puede modificar sus leyes, y cuando Él lo hace, la eleva a un nivel más alto. En vez de la circuncisión, está el bautismo. El bautismo es más grande que la circuncisión. Porque eso pasa en el octavo día de la vida del niño y él no sabe nada de eso y no tiene ningún significado para él. Pero el bautismo es más grande porque es una muerte simbólica, un requerimiento más alto. Sigamos leyendo, verso 2. Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los oráculos de Dios. Eso fue cierto en aquel tiempo. Eso ya no es cierto hoy en día. Los judíos no tienen ventaja en absoluto, sino hasta que Dios comience a tratar directamente con ellos. En mi experiencia, en mi vida como ministro y yendo a través de todas estas cosas, solo sé de un judío quien no se apoya en ninguna tradición de los judíos, y ese es Michael Hayes. Asegúrese y lea. ¿Judaísmo, una revelación de Moisés o una religión de hombres? De Philip Neal. ¿Por qué esa pregunta en el título? Porque ellos claman que Moisés, después de dar la ley escrita, le dio a los ancianos una ley oral que fue pasada a cada generación. Quiero que piensen algo. Vaya a través del libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo que Moisés escribió es... Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. ¿No es algo escrito más válido e importante que algo oral? Sí, entonces no hay ventaja allí. En la parte de atrás del libro sobre el judaísmo, tenemos un apéndice que va a través de un buen número de tradiciones de los judíos, y es tomado del código de la ley judía. Dios inspiró a aquellos quienes escribieron la Biblia a escribir sus palabras, las de Dios. Sí, Él los usó y usaron su propio vocabulario y cosas como esas. Dios no inspiró las tradiciones de los judíos. ¿Qué puede pensar que excluiría Moisés, incluso la más remota posibilidad de darles una tradición oral que sobrepase las palabras de Dios? ¿Qué cree que eso haría? Hay dos ejemplos. Primero, uno tiene que ver con Aarón. Ya habían recibido el mandamiento para el sábado. Entonces Moisés subió a la montaña y él estaba con Dios por 40 días y 40 noches. Los hijos de Israel dijeron, no sabemos qué le pasó. Tal vez se cayó en la lava volcánica en la cima de la montaña y ya no existe más. Aarón, haznos dioses. ¿Qué dijo Dios como segundo mandamiento? No harán. ¿Y recuerda la excusa de Aarón? Él dijo, Moisés, yo tiré el oro en el fuego y mira, salió este becerro. ¿Qué hizo él? Después que estuvo construido, lo reunió a todos alrededor y les dijo, esta es una fiesta para el Señor. Cuando Dios ya había dado las fiestas que él quería que Moisés escribiera. ¿Y qué pasó cuando Moisés descendió? Estuvo tan enojado que quebró las dos tabletas en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. ¿Qué dijo Moisés? Todos aquellos que están del lado de Dios vengan aquí. La tierra se abrió y mató al resto de ellos. Entonces, ¿qué piensa Dios de los mandamientos de hombres? Aquí tiene a Aarón, escogido para ser sumo sacerdote. Él solo continuó porque Dios tuvo misericordia de él y porque Moisés intervino por él. Dios estaba listo para destruir a Aarón, así como a todos los hijos de Israel. Estamos aquí solamente porque Moisés suplicó a Dios, no los destruyas. Dios dijo, Moisés, estas personas han hecho demasiado mal. Los mataré a todos y levantaré mi plan a través de ti. Moisés dijo, Señor, no. Piensa en lo que van a decir los paganos, que tú los llevaste al lugar desolado para matarlos. Dios dijo, ok, seré misericordioso. Dios será misericordioso si le pedimos, pero nadie puede decirle a Dios qué hacer. ¿Y cuál es el segundo ejemplo? Hay más ejemplos, pero ¿cuál es el segundo que involucre a Moisés directamente? Hubo dos veces que Dios ordenó que el agua brotara de la roca. ¿Cómo hizo Dios eso? No lo sabemos. Sería bueno tener eso durante la sequía. Tendría la gente haciendo fila con recipientes alrededor de la cuadra. La primera vez que Dios dijo que golpeara la roca, ella brotó agua. La segunda vez Dios le dijo, habla a la roca. La gente estaba tan agitada en contra de ellos. ¿Quién va a darnos agua? ¿Qué vamos a beber? Moisés se enojó y golpeó la roca. Dios envió el agua. Pero, ¿cómo vio eso Dios? Dios dijo, Moisés, voy a subirte a esta montaña y verás la tierra prometida. Pero porque no me creíste cuando dije que hablaras a la roca y la golpeaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Resalto estos ejemplos por una razón. ¿Tiene algún hombre, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, la capacidad de escribir leyes religiosas y reemplazar la palabra de Dios? ¿Qué dice Isaías 8? Si alguno viene y dice, adoremos a otros dioses, entremos en contacto con los muertos, él dijo, no le crean. Si no habla de acuerdo a esta palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, no hay luz en ellos. Veamos un par de escrituras a la luz de esto. Hoy, especialmente en el tiempo final, los judíos no tienen ventaja en absoluto. Dios ha esparcido su palabra, hecho que sea distribuida al mundo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo eso. Entonces la ventaja no es con los judíos, la ventaja es con las iglesias de Dios que son fieles. Un comentario fue hecho, Vea a través de la historia y no hay ventaja para el judío. Vea cómo fueron tratados. ¿Y quién dijo que serían tratados en esa forma por rechazar a Dios? Piensa en eso. Eso le dice acerca de la palabra de Dios. En Isaías 9, aquí está el estado del mundo con la religión hoy y en algunos grados con partes de las iglesias de Dios. Si lee Apocalipsis 2 y 3, tiene 7 iglesias. Cuando lee cuidadosamente, 5 no eran fieles y 2 lo eran. Y eran Esmirna y Filadelfia. Y todos claman ser Filadelfia. No he escuchado a nadie clamar ser Esmirna porque serían martirizados. Hay muchos de aquellos de los efesios porque han dejado su amor de Dios. Tiene Pérgamo, regidos por un hombre. Si no tiene el folleto, es el ministerio, el gobierno de Dios, puede leerlo y lo encuentra en el sitio web. Si está en una iglesia de Dios donde los ministros gobiernan con vara de hierro, eso no es de Dios. Eso es un pecado dentro de esa organización. Luego tiene a Tiátira. Esta estuvo muy mal. Sardis era muy débil. Él dijo, fortalezcan las cosas que permanecen. Sé que están casi muertos, pero fortalezcan las cosas que permanecen y no borraré su nombre del libro de vida. Es una declaración tremenda cuando lo piensa. Luego tiene a los filadelfianos, luego a los laodicianos, y cubrimos eso recientemente. Vayamos a Isaías, capítulo 29. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Isaías, capítulo 29, comenzando en el verso 9, dice así. Estén aturdidos y asombrados, cieguen sus ojos y sean ciegos. Ellos están borrachos, pero no con vino, tambalean, pero no por bebida fuerte. Todas las naciones están borrachas con el vino de su fornicación, y todos los mercaderes han llegado a ser ricos con la abundancia de sus delicadeces. Un comentario. ¿Por qué se celebra, y aquí lo tenemos en Estados Unidos y en la mayoría de países ahora, lo que se llama el Black Friday? ¿Será porque el sol no brilló? No. Para muchas compañías, ese es el primer día del año, que les muestra una muy buena ganancia por todas las ventas y ofertas de Navidad. ¿Quién hace plata con esas cosas? Los mercaderes del mundo. ¿Qué pasa cuando usted deja a Dios? Sigamos leyendo, verso 10. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo, y ha cerrado sus ojos. Él ha cubierto a los profetas y a sus gobernantes y a los videntes. Y entonces no saben. Hablé recientemente con un hombre quien ha recibido nuestro material y estaba asombrado de que no creíamos en la Trinidad. Él acababa de salir de la iglesia presbiteriana después que ordenaron a un ministro homosexual. Él necesita entender, ha estado cegado durante todos los años que estuvo allí, y él ya tiene más de 70. No sé exactamente cuántos años tiene. Él estaba muy firme en la Trinidad. Dentro de aquellas 7 iglesias, y enlace esto con Mateo 13, tiene cizañas, tiene todos aquellos quienes están todos emocionados y quieren hacer las cosas, pero lo abandonan ahí mismo. Entonces tiene todo eso que pasa. Entonces, dentro de las iglesias y a cada una de ellas que dijo Jesús, arrepiéntanse. Es por eso que el arrepentimiento es importante cada día. Sigamos leyendo, verso 11. Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como las palabras de un libro que está sellado. ¿No es eso lo que dicen? Oh, no podemos entender esto. Si intenta y lo lee, debe tener un sacerdote si es católico. Los protestantes tan solo lo tiran todo. Y necesito traer mi Biblia evangélica, tan solo tiene 2 versos. El primero es que crea y pasa de muerte a vida, y el segundo, aleluya, es salvo. Esos son falsos. Cualquiera que sea realmente serio, cuando ven todo lo que pasa, y especialmente en la Iglesia Católica, los hombres yendo por ahí en ropas de mujeres y túnicas y cosas como esas, y haciendo todos esos rituales estúpidos, cualquiera en sus cinco sentidos miraría eso y diría, ¿cómo pueden hacer eso? Aquí dice, es sellado, leamos, el cual ellos dan a uno que es aprendido. Esto es al educado, al que sabe, pero ¿sabe en realidad? No, no sabe. Leamos, diciendo, por favor lee esto. Y él dice, no puedo, porque está sellado. Ah, pero déjeme decirle de nuestras tradiciones. Sigamos leyendo. Y el libro es entregado a quien no es aprendido diciendo, por favor lee esto. Y él dice, no soy aprendido. Y el Señor dijo, porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres, aprendidas por rutina. Encuentra muchas de ellas como tradiciones católicas. No es interesante que los protestantes se quieren deshacer de la ley, la cual Dios dice que es perfecta. Piensa en eso. Sigamos leyendo. Y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Por tanto, he aquí, procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus sabios morirá, y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. Ay de aquellos que profundizan para esconder sus propósitos del Señor, y sus obras están en la oscuridad y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Ciertamente, ustedes han volteado las cosas al revés. ¿Será el alfarero considerado como el barro de alfarero, porque la obra dirá de quien la hizo, él no me hizo? ¿O la cosa formada le dirá a quien la formó, él no tuvo entendimiento? ¿Realmente quiere enseñarle a Dios? Veremos lo que pasó en el libro de Job. ¿Quiere en verdad enseñarle a Dios? Si es así, si quiere poner sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, si quiere poner su observancia el domingo por encima de la palabra de Dios, la cual es perfecta. Recuerde, la palabra de Dios es perfecta, y el domingo es una enseñanza de hombres. Hacen eso cada domingo. Es increíble. ¿Esa es una ley de la Iglesia Católica y de la protestante? Si van a la iglesia el domingo, especialmente en la frase del griego, obras de ley, ¿no es esto una obra de ley humana y tradición? Piensen eso, es tremendo. Quieren poner sus tradiciones por delante de Dios. Vayamos a Isaías 40. Y leamos en el verso 12. Isaías 40, comenzando a leer en el verso 12, dice así. ¿Quién ha medido las aguas en la cuenca de su mano? Hago un pequeño estudio sobre los océanos, lagos y ríos. Sigamos. ¿Y cubierto los cielos con un palmo? Tan solo anoche estuve viendo el canal National Geographic. Estaban presentando todas esas grandezas que han descubierto en los cielos. Después de ponerle nuevos lentes al telescopio Hubble, han visto cosas increíbles. Cuando cantamos el himno, el Dios Todopoderoso ve esos pilares que suben. Aquellos pilares son llamados pilares de creación. De ellos florece una pequeña nueva estrella que es más grande que nuestra galaxia. Son tan altos y hay tres de ellos. Estaba sentado allí viendo esto y pensaba, es fantástico que Dios nos haya dado este testimonio como seres humanos para mostrar su gran poder. Vea lo que Él ha hecho, luego vea las cosas que nosotros hemos hecho. No hay comparación. ¿Y quién ha incluido? Le sigamos leyendo. ¿Y quién ha incluido el polvo de la tierra en una medida, y pesado las montañas en básculas y las colinas en una balanza? ¿Quién ha dirigido al Espíritu del Señor y quién fue su consejero para que él pudiera instruirlo? Como esto, oh Señor, sabemos que aquellos judíos han sido tan vastos, sabemos que tú los has maldecido y les has dado el sábado para maldecirlos. Entonces vamos a modificar tu ley del sábado y vamos a guardar el domingo. ¿Qué opinas de eso? Si él reaccionara al instante, no estarían aquí. Pero Dios da libre albedrío. Luego dicen, oh, a propósito, Señor, no nos gusta esa Pascua ni tus días santos. Vamos entonces a tener la Navidad, Easter, Halloween, todas esas buenas cosas. Sigamos leyendo, verso 14. ¿Con quién él tomó consejo? ¿Dónde está siquiera registrado que Dios preguntó al hombre, ¿qué opinas? Sigamos. ¿Y quién lo instruyó y le enseñó en el camino de juicio y le enseñó conocimiento y le hizo conocido el camino de entendimiento? Recuerde, los cielos declaran la gloria de Dios. Sigamos leyendo, verso 15. He aquí, las naciones son como una gota en un balde. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? A causa de los pecados de la humanidad, todas las naciones han sido dadas al control de Satanás, el diablo, con la excepción de aquellos a quienes Dios llama. Satanás dijo, inclínate y adórame, y te daré toda esta autoridad. ¿Qué estaba dándole en realidad a Cristo? Nada. Dios no ve las cosas en la forma en que el hombre las ve. Sigamos leyendo. Y son contadas como el pequeño polvo de las balanzas. He aquí, él toma las islas como una cosa muy pequeña. Bajemos al verso 17. Todas las naciones delante de él son como nada, y ellas son contadas por él como menos que nada y vanidad. ¿Y qué fue lo que escribió Salomón sobre la vida humana y la experiencia humana? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios vive por siempre. ¿Puede algo vano instruirlo a él? De ninguna manera. Dios es misericordioso y bondadoso, y en su plan, él va a hacerlo funcionar todo. Dado que la gente toma su nombre en lo que hacen, note cómo ve esto Dios. Vayamos a Isaías 43, verso 24. Isaías 43, 24. Pero me has hecho servir con tus pecados, me has cansado con tus iniquidades. Cada vez que un ministro protestante se para allí y dice del domingo, este es el día que hizo el Señor. Él no lo hizo. Él hizo todos los días y escogió el sábado. Quiero mostrarle algo muy importante. Hemos cubierto parte de esto antes. En 7 días, Dios renovó la superficie de la tierra, como lo vemos en Génesis 1 y 2. Recientemente, he dado un sermón sobre los tiempos señalados. Después que Dios hizo al hombre, ¿qué fue lo primero que él hizo? Tuvo una reunión el sábado con su creación. ¿Cuán importante es el sábado? Recuerde, la ley de Dios es perfecta. Justo al comienzo, ¿qué pasó cuando pecaron y decidieron por sí mismos que ellos sabían más que Dios? Entonces tiene la promesa de un Salvador. Pare y piense por tan solo un minuto. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes para la gente al ir a Dios? ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué necesitan cambiar? Primero, el sábado. Segundo, la Pascua, el Mesías. Justo desde el principio, ¿no es increíble? Es por eso que cuando va a la iglesia de Sardis, dice, tienes un nombre como si vivieras, pero tus obras no están completas. Fortalece lo que queda, y no borraré tu nombre del libro de la vida. La mayoría de aquellas iglesias de Dios guardan el sábado y la Pascua. Aquellas dos cosas. Aquellos que guardan los días santos de acuerdo a la palabra de Dios con las escrituras, Entonces Dios abre la puerta para entender cuál es su plan. Todo lo que Dios ha hecho, que es complicado, llega a una simple promesa. Entonces esto es declarado en los 10 mandamientos. Pase ahora a la siguiente pista.